El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Hoy es el día. Hemos hablado mucho de esa eliminatoria Real Madrid-Partizan de Belgrado en la Euroliga. Bueno, pues al final hay quinto partido y se juega dentro de hora y media en el Palacio de los Deportes de la calle Goya. De ahí va a salir el equipo que esté en Kaunas en la Final Four peleando por la Copa de Europa. Enseguida te vamos a contar todo lo que tienes que saber antes de que empiece el partido en el Palacio. Pero antes, Rodrigo y yo te ordenamos lo imprescindible para estar al día en nuestros titulares.
El billete para la final de Estambul está en el aire. El empate entre el Madrid y el City evidencia dos cosas: que tal vez sean los dos mejores equipos de Europa y que compitiendo al máximo la diferencia entre ambos es mínima. Vinicius respondió, Haaland no. Con tanta igualdad en el campo, para Ancelotti las decisiones arbitrales pesaron demasiado.
Para afuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Pequeños detalles, un córner para nosotros, no lo ve, el árbitro no era muy atento. Me lo muestra el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María, que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjeta en el campo, no fuera del campo. No era atento.
Guardiola no quiere hablar de los árbitros, pero sí de su equipo y del buen resultado que se lleva a Manchester.
Estoy muy contento con el juego que hemos hecho y muy contento por el resultado. Yo sé contra qué equipo jugamos, lo sé perfectamente. Lo viví en mis propias caras desde el año pasado, o todas las veces que he venido aquí. Por tanto, estoy muy, muy satisfecho con el equipo, mucho.
Y como te decía antes, esta noche el perdóname porque me estaba yendo al baloncesto. Hoy en la Champions se juega la otra semifinal. El derbi de Lombardía entre el Milán y el Inter, la estrella rosonera Leao es duda y eso es importante. Sí va a estar el madridista Brahim.
O sea, en Italia es muy importante este partido, Milán-Inter. Y vamos a jugar este y luego ya veremos el siguiente. Pero sí, que este espíritu que tenemos ganador y dentro, que al final hay que hablar en el campo, ahora hablar de si somos favoritos o no. Hay una semifinal por delante, la cual es súper importante.
Te decía que es duda, lo acabamos de conocer en este instante, Leao no va a jugar, no va a ser hoy titular. Arbitran en San Siro Gil Manzano y Martínez Munuera y mañana la Liga Europa, Roma Leverkusen y la otra semi, Juventus-Sevilla.
Sergio Busquets se va del Barça.
Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio, pero la realidad ha superado a todo lo soñado.
El 5 azulgrana se marcha con casi 35 años tras 15 temporadas, 719 partidos y 32 títulos con la Liga de este año. Le despiden Joan Laporta, Ter Stegen y Jordi Alba.
Jugador que viene de la Masía, jugador excepcional, una persona extraordinaria, excelente, un capitán de referencia, un gran capitán del Barça, seguirá en el Barça. En otros aspectos de su vida profesional estoy seguro que estará vinculado al Barça porque lleva al Barça en la sangre.
Al final es un líder natural y es una pena que se va, casi imposible llenar esta plaza. Me pongo muy emocionado.
Bueno, una leyenda, ¿no?, para todo el barcelonismo y bueno, se echará mucho de menos.
También Messi ha escrito en sus redes, en la cancha siempre con el 5, pero en realidad como jugador y como persona sos un 10.
Y esta semana va a volver la Liga, la Primera División. Correa ya se entrena con el Atlético, pero Mario Hermoso no. Y hay preocupación por Oblak, que se debate entre un tratamiento conservador o pasar por el quirófano. Y desde las 7:30 se está jugando en Alcalá de Henares el derbi juvenil entre Atlético y Real Madrid. Torres contra Arbeloa por un puesto en la final a 4 de la Copa de Campeones Juvenil.
Partidazo en el Palacio a las 9, Real Madrid Partizan de Belgrado, no va más. Quien gane irá a la final a 4 de Kaunas. Dec no está y Poirier seguramente tampoco. Si los de Chus Mateo ganan, serán los primeros en levantar un 0-2 adverso en la historia de la competición. Dice Rudy que están preparados.
Para nada estamos confiados en la victoria, porque sería un error. Y eso es lo que hace a este equipo peligroso, ¿no? El poder plantear un partido duro también en nuestro campo y con nuestra gente. Caro Cruz, y tenemos que darlo todo porque para nosotros es una final.
Olympiacos espera ya en la Final Four a las 8, quinto partido también entre el Mónaco y el Maccabi.
Y algunos detalles más. Marc Márquez estará este fin de semana en el Gran Premio de Francia en Le Mans. El piloto catalán se ha perdido 3 carreras por su lesión en la mano. Master 1000 de tenis en Roma. Pedro Martínez y Jaume Munar eliminados. Esta noche, Paula Badosa se mide a la alemana Frisson. Y en el Giro, la quinta etapa con final en Salerno ha sido para Groves. Andrea Leknosun conserva la maglia rosa. Un perro ha provocado la caída de Benepoel. Aparentemente no tiene consecuencias graves.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El himno de la Euroliga para celebrar que tenemos 5º partido, para celebrar que el Real Madrid va a tener opciones de arreglar lo que empezó fatal. Pero después se ganó el derecho a jugársela hoy en el 5º partido y al fin y al cabo Blas se le ganó el derecho porque durante la fase regular fue mejor y hoy se va a aprovechar. Vamos a ver si le sale cara.
Sí, es una cuestión diabólica, ¿no? Porque en la eliminatoria se han ganado los 4 partidos forasteros, los 2 de Madrid los ganó el Partizan, los 2 de Belgrado los ganó el Madrid, pero es verdad que jugar el último en casa da seguridad porque además en los 16 precedentes anteriores siempre ganó el equipo local. Vamos a buscar ya reacciones y cómo está la cosa en el Palacio. Iñaki de Miguel, comentarista de Onda Madrid, muy buenas.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Nacho Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Blas.
Bueno, primera pregunta para ambos. Primero Iñaki y luego Nacho. Sensaciones, vibraciones, todo eso intangible, ¿no? Que no aparece en una estadística, en una pizarra. ¿Cómo veis el Real Madrid-Partizan toma 5 y definitiva?
Bueno, yo las sensaciones son, obviamente, y porque queremos que así sea, son buenas. Sobre todo por los 2 últimos resultados. Cuando acabó el 2º partido, éramos todos muy pesimistas por cómo estaba jugando el Madrid, por el dominio de Partizan, por todo lo que ocurrió y las posibles sanciones. Y fíjate una semana después, pues cómo el Madrid ha sido capaz de darle la vuelta y venirse a este 5º partido con las mejores sensaciones, pero claro, sin ningún tipo de confianza, porque el equipo que se va a encontrar esta tarde pues viene con su jugador más importante, que sin duda ha sido determinante su ausencia también estos 2, el 3.º y 4º partido, y con Kevin Panther pues será un equipo mucho más incisivo y veremos a ver cómo funcionan esas trampas, ¿no?, que puso Chus Mateo en forma de zona.
Sí, yo coincido con Iñaki, la dinámica es completamente diferente a como viajó el Madrid a Bilbao, ¿no? A Belgrado, perdón. Yo creo mucho en la dinámica en este caso del Madrid es muy positiva, como vimos en el partido contra Unicaja, ¿no? Y bueno, a mí las claves es un poco controlar las emociones de un 5º partido, que el hecho de que jugar en casa pues no se te vuelva en contra, como pasó sobre todo en el segundo partido, y después hay aspectos tácticos importantes, a ver cómo ha diseñado Bradovic, que ya lo ha dicho en la previa, esa defensa zonal 2-3 y de ajuste que le ha planteado Chus, y después el control del rebote, ¿no? El control del rebote para mí es fundamental en los 4 partidos. Estadísticamente el Madrid es un equipo que siempre supera al rival en esta faceta, los 4 partidos, quitando el segundo, 28-29 a favor de Partizan, lo ganó el Real Madrid, y a ver, ¿no? Porque sin Dec, Diabusele, posiblemente en este Poirier, pues un aspecto importante. Y después el porcentaje de 3 puntos. El Partizan empezó muy acertado en los 2 partidos de Madrid con un 50% y un 42%, y en el último bajó a un 26%, ¿no? Yo creo que ahí también puede ser otra de las claves del partido de hoy.
Claro, por eso te quería preguntar, Iñaki, por lo que ha deslizado Nacho, el tema de los jugadores disponibles. Si obviamos la dinámica, que es positiva para el Madrid, da cierto temor ver la rotación escasa, escuálida, que tiene el Madrid por dentro, sin Dec, sin Diabusele y sin Poirier. ¿Cómo va a hacer Chus Mateo? ¿Va a jugar Tavares 30 y todos? ¿Va a jugar Tavares los 40? Si se carga Tavares con 3 en el amanecer del 2º cuarto, ¿qué pasa? ¿Ves a Gessonia como 4? ¿Cómo lo ves?
Claro, esa es una de las grandes dudas y preocupaciones lógicas, ¿no? La dependencia que ha demostrado este Real Madrid del rendimiento de Tavares, y de que sí o sí tiene que estar en pista. Bueno, ya se ha ganado en Belgrado sin la presencia, sin Poirier. El tema es que ahora tampoco está Gavi Dell, que hizo una excelente semana en Belgrado. Con lo cual, esa dependencia aumenta aún más, sin Yabusele, que ya se sabía que no iba a estar. Entonces, bueno, pues confiemos en que, bueno, pues esté mentalizado, centrado Tavares, como muy bien dice Chus Mateo, que les ha costado, ¿no?, y entrenarle para que no se salga de partido, porque todas las defensas van contra él a provocarle también a sacarle de partido, con lo cual es importante que mantenga la cabeza fría y sobre todo lo que tú bien dices, que no se cargue pronto de faltas y pueda estar pues esos 30 y muchos minutos que le va a tocar estar en pista.
Pero una cosa, chicos, si ponemos solo el foco en Tavares, es decir, si Tavares es el salvador, yo creo que probablemente al Real Madrid se le van a quedar cortos los recursos. O sea, me parece fundamental que empiece a sumar más otra gente, porque si no todo va a quedar reducido a si Tavares coge los rebotes, si Tavares en ataque fuerza faltas, si es capaz de llegar sin hacer cinco hasta el final, o hay más equilibrio, o si no, igual no llega, ¿eh?
¿Nacho?
Sí.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Nacho. Yo creo que, bueno, se habla mucho de Tavares, incluso, fíjate, en la previa tanto Matías Lesor como Cerco Bradon y hablaban de cómo parar a Tavares, ¿no? Y es evidente que Eddie es un jugador importantísimo, determinante y desequilibrante en Europa, pero es necesario ver, pues, bueno, la mejor versión de Musa, que ha ido de menos a más en la serie. Ezón ya hay en trabajos de intendencia, el tercer partido cogió 14 rebotes, pues jugando de 4 a ver si puede hacer daño, y después el tema de los bases, ¿no? El Chacho estuvo muy bien tanto en el tercero como sobre todo en el cuarto partido, y Nigel Williams-Goss, que bueno, que en los últimos partidos, tanto de Euroliga como de ACB, parece otro jugador, ¿no? Y evidentemente también la experiencia de Rudy, de Jules, es importante, y yo coincido, sí, Eddie Tavares será importante y seguro que va a hacer buenos números, ¿no? Pero sin la aportación del resto de jugadores y el tema táctico de Chus Mateo, pues será difícil ganar.
Vamos a hacer un poquito de básquet ficción o un poco de básquet ilusión. Pregunta para los dos, primero Iñaki y luego Nacho. Si tuvieras que descartar a un solo jugador del Partizan, uno solo, para tacharlo de la lista, ¿cuál sería? ¿Y qué jugador, al hilo de lo que os preguntaba Aranda, debe acompañar a Tavares en la función principal? ¿Qué jugador del Madrid tiene que dar un paso adelante para sumar puntos y para ser importante en el partido?
Bueno, si empiezo yo, en cuanto a quién descartaría, es al que ha estado descartado el tercer y cuarto partido, que hemos visto que ha funcionado y que no queremos que aparezca, ¿no? Sin duda, Kevin Panther parece, es obvio que Partizan le necesita, y hemos visto esos atascos contra la defensa planteada el cambiante del Madrid y no tenía recursos, con lo cual quitaría a Panther. Y en cuanto al Madrid, hombre, pues yo creo que es importante, dada la ausencia de hombres grandes, y no está Yabusele, no está Gavidec, no está la Poirier, Cornelí está, pero no se cuenta con él. Pues yo creo que la aportación de Jesuña, como bien dice Nacho, en defensa, en rebote, para descargar también un poco también a Tavares, puede ser, además de la anotación de todos los demás, pero la aportación y la regularidad de Jesuña yo creo que puede ser importante.
Sí, yo por poner una variable más, evidente la importancia que tiene Kevin Panther, ¿no? Pero bueno, hay que destacar y la gran serie que está haciendo Stanley Dai, ¿no? Está promediando 17.5 rebotes, y que en el cuarto partido estuvo extraordinario con 25 puntos y 10 de 12 en tiros de 2 puntos, ¿no? Un jugador, bueno, pues que además está metiendo de 3 puntos, jugando en el poste bajo en ambos lados, está siendo un jugador muy, muy, muy importante. Y en el Real Madrid, pues yo me gustaría ver el mejor Sanan Musa. Yo creo que es un jugador clave en el ataque del Real Madrid, por lo que genera esas situaciones de bloqueo directo, la situación de campo abierto, el tiro de 3 puntos que no ha estado muy fino durante toda la temporada, había tenido buenos porcentajes, y creo que puede ser un jugador muy importante porque muchas de las opciones del Real Madrid en ataque pasan por su mano. Uh-huh.
Carlos, a las 8:30 empezamos, ¿no?
No, a las 9. Empezamos a las 9. Hoy vamos sin previa, vamos directamente.
Vale, o sea que empezamos cuando el balón vaya al aire, empezamos a contarlo aquí, ¿no?
Eso es, hemos hecho la previa ahora. Y por cierto, pitan el ucraniano Rysik, el letón Latiseps, el francés Difalá. A mí Rysik no es de los que más me enamoran como árbitro veterano, pero es el trío para el partido.
Que tengan suerte.
Seguro.
Y que pasen desapercibidos.
Y a las 8, Mónaco-Maccabi, el que gane se mide con Olympiacos.
¿Eso cómo lo ves?
Yo tengo la pedrada de que Maccabi va a ganar, aunque solamente dejan pasar a 150 aficionados del Maccabi. Hay alguno más que lo va a ver desde fuera. Uh-huh.
Bueno, pues hoy ya sabremos quiénes completan el cartel de la Final Four, donde ya está Olympiacos y donde está también el Barça. Vamos a cambiar de asunto. Convocamos a capítulo a Carlitos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Consecuencias del partido de ayer. A ver, en cuanto a tema físico, bajas, altas, no hay nada, ¿no?
No, simplemente andaba ahí un poco tocado Carvajal por esa jugada al principio del partido, un pequeño esguince de tobillo, andaba con una bolsa de hielo ayer, pero vamos, de aquí a una semana en Manchester sin problema.
Un empate en casa que en cualquier caso yo creo que ha dejado una sensación bastante agradable. Había tanto respeto al City, no digo miedo, pero sí respeto, que como el empate deja todo abierto y el Madrid sabe que también puede hacer daño, yo creo que se ve con buenos ojos el 1-1, ¿eh?
Sí, en líneas generales sí, porque las sensaciones fueron buenas en general, digo, teniendo en cuenta la entidad del rival, sí, que evidentemente es un rival de primer nivel, de primerísimo nivel, y lógicamente porque supieron controlar bien al gran coco de este equipo, a Erling Haaland, que apenas creó problemas. Es verdad que en cuanto a ocasiones claras del City, paradas de Courtois de cierto mérito, pues aquella de la primera parte a tiro de Rodri, la de la segunda de De Bruyne, seguramente hubiera sido anulada por fuera de juego, pero bueno, en cualquier caso también se empleó bien el portero. Y poco más, casi fueron más claras las llegadas del Real Madrid y las últimas dos paradas, por ejemplo, de Ederson. Con lo cual, desde ese punto de vista, hay buenas sensaciones y, como tú dices, Nacho, con la idea de que en Manchester, por supuesto, que son capaces de ganar el partido.
Como fue un partido coral del Real Madrid, quiero decir, unos estuvieron a un muy buen nivel, otros estuvieron un poco más grises, pero no hubo nadie que fuera la releche, vamos, que decidiera el partido. Creo, Carlos, que el que sale más reforzado es Ancelotti, por su dibujo táctico y luego por las soluciones que encontró en la segunda parte.
Eso es, sí, porque bueno, al final consigue la implicación defensiva y esa actitud defensiva que él tanto solicita cuando en determinados momentos el equipo baja atrás. Ayer, por ejemplo, defensivamente el equipo estuvo generalmente muy bien, con Camavinga en esa posición de lateral de partida, pero luego con esas correcciones tácticas que le llevan a irse al medio, incluso al ataque, como por ejemplo la jugada del gol de Vinicius. El asunto de Toni Kroos como medio centro defensivo, ayer, por ejemplo, dio una lección de coberturas, de estar muy atento a las ayudas para que no sufriera más de lo debido ante una delantera como la del City. Con lo cual, sí, Ancelotti ayer, bueno, pues demostró que es un entrenador que sabe tener al equipo bien enchufado y muy metido en este tipo de partidos, que es lo realmente necesario.
Bueno, más o menos esa impresión general la resumía así Carvajal.
Yo creo que pase lo que pase va a seguir. No creo que se ponga en duda nada, ¿no? Para que no siga, que está haciendo un trabajo fantástico. Hemos ganado todo en 2 años, estamos a un paso de otra nueva final de Champions, hemos ganado la Copa. Creo que tanto el club como los jugadores estamos encantados de que siga.
Encantados de que siga, va a seguir seguro, decía Carvajal. La próxima cita es el sábado a las 9 contra el Getafe. Lo normal es que sí dé descanso a medio equipo.
Seguro, yo creo que van a entrar Lucas Vázquez por Carvajal, que va a entrar Nacho seguramente por Álava, que entrará en el medio campo Tchouaméni para dar descanso a Kroos o a Modric, que entrará Asensio en ataque también para refrescar el equipo, incluso hasta no descarto que juegue Lunin, con lo cual también consiste en no arriesgar a alguno de los futbolistas capitales de cara a la vuelta, más allá de que estén frescos, que no haya cualquier contratiempo o cualquier problema en forma de lesión. Así que yo creo que el sábado contra el Getafe mínimo 5 o 6 cambios seguros.
Ese partido contra el Geta, que para el Geta es vital y para el Real Madrid pues no deja de ser una molestia en medio de la competición donde de verdad se siente a gusto. Vamos a echarle una mirada diferente al caminar del Real Madrid en la Liga de Campeones. Lo hacemos ya, Rodrigo, en el otro enfoque.
El Real Madrid siempre compite cuando es favorito, como en la Copa, o cuando no lo es tanto, como anoche. Y en la Champions siempre da su mejor versión. Hola, Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se debe especialmente esta temporada, ese cambio?
Bueno, el deporte tiene aspectos de análisis diferente en tanto que lo disputan deportistas, esto es personas, seres humanos, lo que hace que sea tan variable el resultado como posibles las diferentes actuaciones que en este caso puede tener un jugador en un partido, ¿no?, en una competición determinada. Me explico, el hombre como raza tiene una serie de facultades que le son propias. Haaland, pongamos por caso, ¿hoy es peor jugador que era ayer justo antes del partido frente al Real Madrid? En absoluto. Es imposible que perdieran el césped del Bernabéu su condición de fuera de serie, que lo es. ¿Qué ocurrió? Que las circunstancias que fueran le impidieron desarrollar su talento.
Sinceramente, no sé si la pregunta ha quedado contestada.
La verdad es que no, Rodrigo, me pongo a ello. Mira, en mi opinión, este año, por diferentes circunstancias, el Real Madrid ha elegido en principio sin querer, porque está obligado a ganar todo, y luego queriendo jugársela al CAO, especialmente a la Champions, que es un territorio que nadie sabe cómo parece dominar cuando es la competición más difícil y exigente del mundo, ¿no? Sin embargo, sus jugadores crecen. No se crecen, saben jugarla, aguantar la presión, sufrir si toca, defender o cambiar de plan en un mismo partido. Es como si supieran qué tienen que hacer en cada momento. Eso les lleva a un nivel de atención y concentración que les implementa su talento y les hace más equipo incluso.
Ahora sí, pero entonces, ¿de dónde sale esa especie de magia, por decirlo de alguna manera?
Pues sale también de varias cuestiones importantes, ¿no? Cuando la selección española no ganaba, época que viví desde dentro, recuerdo que entrenadores como José Camacho hablaban de la cultura de la victoria como parte de eso otro fútbol que hizo él tan popular en sus intervenciones ante los medios. Y el ejemplo que ponía era el Real Madrid. La selección cambió y ganó. Ya no había que mirar a Brasil o a Alemania. Ahora el Madrid ha generado un halo de excelencia que irradia peligro a los rivales y autoconfianza a rodeales, en la Champions. Y con eso, y una calidad necesaria, lógicamente, va solventando eliminatorias y ganando finales. Es un caso de estudio, eso desde luego.
¿Y cómo ves la vuelta?
Pues igualada, que me parece que ante la gran potencialidad de un equipo hecho a base de millones de libras contra este Real Madrid que va haciendo los deberes no sin esfuerzo, pues parece suficiente, ¿no? Para estar entre los grandes, luchar contra un paraíso fiscal, pues bueno, tiene mucho mérito. Además, pase lo que pase, los jugadores y su cuerpo técnico han entendido que pueden. Y esa autoconfianza yo estoy seguro que se notará.
En resumen,
pues la humildad es una cualidad más valorable en los grandes, porque desde el éxito no se conjuga tan bien. Además, saber jugar con lo que tienes mejor y con lo que haces mejor y obtener el máximo del talento es un formato de liderazgo moderno, natural y que obtiene resultados. Esperemos que también el próximo martes.
El próximo miércoles, la próxima semana, salimos de dudas.
La próxima semana.
Gracias. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Chao.
Y esta noche, en la Champions, en las semis, un derbi que apetece mucho, Ricardo.
Una estatua de la Virgen de los Dolores, ubicada en la cima del Duomo, en Milán, aporta el nombre de este derbi, el derbi de la Madonina, el único del continente en el que ambos pueden presumir de ser campeones de Europa. Dos antecedentes en Champions, semifinales en 2003, pasó el Milán, cuartos de final en 2005, pasó también el Milán. De hecho, el Inter nunca ha vencido a los Rossoneri en la Copa de Europa. Y te preguntarás, ¿qué representa cada equipo? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué son rivales? A partir de la década de los 50, cuando ambos comenzaron a tener éxito nacional e internacional, la rivalidad entre ambos se intensificó. Dos equipos fuertes, cercanos geográficamente y que además representan a un distinto tipo de aficionado. El aficionado del Inter es considerado más progresista y urbano, mientras que el del Milan más tradicional y conservador. Un derbi que, desde su primer enfrentamiento en 1909, se ha llevado más veces el Inter. 87 victorias Nerazzurri, 79 Rossoneri. Uno de los duelos más bonitos del mundo que pitará el español Jesús Gil Manzano.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Oye José, ¿sabemos cómo va el derbi juvenil en Alcalá entre Atlético Madrid-Real Madrid?
Pues llevamos ahora mismo 18 minutos de partido con empate a cero en el marcador en ese derbi de los cuartos de final de la Copa de Campeones de juveniles. El partido de ida ha comenzado, como te digo, hace 18 minutos y todavía no se ha movido el marcador.
Bueno, los mayores tienen cita en Liga el domingo a las 4 y cuarto en Elche, en el campo del descendido. Así que una oportunidad maravillosa para seguir con la racha y confirmarse en la segunda plaza. Pero viene la semana rara, ¿no?, en cuanto a altas y bajas en el Atleti.
Sí, viene la semana rarita. Hoy ha vuelto a entrenar con el grupo Ángel Correa, recuperado de su esguince de tobillo. Llevaba prácticamente una semana sin estar con el resto de compañeros, pero no han entrenado hasta 8 jugadores del primer plantel del Atlético de Madrid. Oblak, Savic, Memphis, Saúl, Llorente, Reinildo, Condogbia, que sigue teniendo permiso del club por esa reciente paternidad, y hoy tampoco lo ha hecho, no ha trabajado con el grupo, Mario Hermoso. Todo parece indicar que al futbolista madrileño no le va a impedir, ni mucho menos, estar el próximo domingo en Elche, pero si se da la circunstancia para Diego Pablo Simeone, que no puede trabajar con hasta 8 del equipo, del primer plantel del Atlético de Madrid.
Claro, y es raro, ¿eh? Porque el Cholo suele trabajar incluso ya desde principio de semana su 11 titular. Esta vez el 11 es una incógnita total.
No, más que una incógnita, porque según lo probado ayer cuando estaba Hermoso entrenando con el grupo, pues había repetido el equipo por cuarta vez consecutiva. Si lo hace, sería el cuarto partido consecutivo en el que Diego Pablo Simeone repetiría el mismo once. Hoy, evidentemente, al no estar Hermoso en ese entrenamiento, ha cambiado incluso el dibujo. Ha probado con un 4-4-2, con Gerbich, Molina, Witsel, Jiménez, Reguilón, el centro del campo para Coque, De Paul, Lemar y Carrasco, con Griezmann y Morata. Pero ya te digo que todo parece indicar que Hermoso sí va a estar disponible para jugar ante el conjunto del Elche, así que...
Vale, entendido.
...dentro de la zaga y se jugará con defensa de 5.
Entendido. Gracias, Bonilla. He perdido la comunicación con José María. Cueto, luego a las 9:10 en el Telenoticias, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a repasar todo lo ocurrido anoche en el Bernabéu con las mejores imágenes del partido Real Madrid-Manchester City. Lo que no se vio en la sala de prensa, en la comparecencia de Ancelotti y Guardiola, la pasión de los aficionados madridistas en las gradas o el mal comportamiento del padre de Haaland, al margen de lo que pasó, por supuesto, en el terreno de juego. Además, la historia de dos madrileños, Jaume y Alex, que quieren reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, escalando los picos más altos del planeta y plasmarlo en varios documentales. Una aventura subiendo montañas para conocer la situación en otros países y fomentar el cambio social.
Pues una gran escalada subiendo una gran montaña es la que quiere protagonizar esta noche el equipo de Chus Mateo. Desde las 9 aquí en Onda Madrid, Real Madrid Partizan, el quinto de las semis de la Euroliga. Gracias. I paint you pictures.